Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @Hora20 y en nuestra página Hora20.com. Saludo a nuestros invitados. Senadora Claudia López, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Mil gracias por la invitación. Saludo a todos los panelistas y a los oyentes.
Columnista, analista y profesor Francisco Barbosa. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a toda la audiencia, aquí a los panelistas.
Con juez de la Corte Suprema, profesor y analista Francisco Bernate. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo para toda la mesa y para toda nuestra audiencia.
Y también está con nosotros el ex viceministro del Interior, pues Juan Fernando Londoño. Gracias, Juan Fernando.
Muy buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con tan distinguido panel. Un saludo a todos nuestros oyentes esta noche.
Terminamos una semana muy vida,
tensa,
emotiva, pasamos por Colombia y terminamos y sellamos con un acuerdo sin duda el más importante después de 4 años de negociaciones. Así que volvemos hoy en Hora 20 con los nuevos desarrollos que ha tenido la firma de los acuerdos de cese de fuego y hostilidades con las FARC, las garantías de seguridad. Todos estos temas de los que hablamos anoche, pero que hoy ya tenemos muchos más elementos. Y también hablaremos sobre la decisión de Reino Unido. Pues bien, uno de los nuevos hechos es la revelación de los municipios y departamentos donde estarán albergados temporalmente los miembros de las FARC. Se trata de sitios con condiciones especiales que van a facilitar la verificación principalmente para las Naciones Unidas. Son 23 zonas veredales y 8 campamentos. Son zonas y regiones que además han sido algunas asientos tradicionales de la guerrilla, han sido lugares donde están, y entre las explicaciones que hemos recibido un poco también, algunos tienen que ver no solamente con eso, sino con las rutas de desplazamiento que se acuerden para llegar a esos lugares. Y hoy como ayer, reacciones de todas partes. La felicitación y mensaje de aliento del Papa Francisco y del secretario norteamericano John Kerry, y las declaraciones del expresidente César Gaviria en el sentido de que es mejor una paz imperfecta a una guerra perfecta. Y hay que registrar desde luego lo que pasó en Ituango, en Antioquia, donde hoy fueron levantadas las barricadas que protegían el cuartel de policía hace muchos años. Así que una opinión general sobre lo que ha pasado 24 horas después de conocerse la gran noticia, para luego entrar a analizar la escogencia de esas zonas.
Gracias, Diana. Pues yo la verdad creo que estamos haciendo historia, la verdad, de las decisiones que estamos tomando en estos tiempos. Se va a hablar en la historia de Colombia por 100 años y van a juzgar si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Yo creo que el acuerdo anunciado ayer es histórico por donde se le mire, francamente. Si uno compara contra los 9 procesos de paz anteriores, nunca hubo un acuerdo de desarme con tal nivel de detalle, de verificación, etcétera. Obviamente, con la información añadida hoy, va a haber un debate razonable. No creo que a ninguno de los alcaldes de esos municipios esté en este momento celebrando, pues, que va a tener un campamento temporal de las FARC por seis meses. Pero también son zonas donde las FARC están. No es que las FARC van a llegar. Es que las FARC han estado ahí, han estado haciendo daño, han estado reclutando. Ahora por lo menos van a estar concentradas, verificadas y para desarmarse. Entonces, digamos que comparto la solidaridad y preocupación que deben tener muchos colombianos en esas regiones, pero también creo que el protocolo que hay de vigilancia, el área definida relativamente pequeña, con verificación internacional, con un anillo alrededor de la zona con protección de la fuerza pública, con vigencia y presencia de las autoridades civiles. Fíjate que en esto diría, de las pocas cosas, tal vez la única en relación con el acuerdo de paz que salió por acuerdo de todas las bancadas en el Congreso de la República fueron esas condiciones restrictivas para las zonas de concentración. Todos los presidentes antes que negociaron procesos de paz pudieron crear zonas de concentración o zonas de distensión que eran realmente sin condiciones, pues tan sin condiciones que Pastrana la pudo hacer de 42,000 kilómetros cuadrados e intemporal. Aquí, en cambio, se cumplieron las 5 condiciones que desde el Centro Democrático, pasando por la Unidad Nacional hasta el Polo Democrático, pusimos en la ley. No son zonas urbanas, son zonas delimitadas geográficamente, son zonas donde se garantiza la presencia de las autoridades civiles y la protección de la fuerza pública, son zonas donde va a haber verificación internacional, donde debe haber un protocolo, digamos, de cómo va a funcionar la zona, y son zonas temporales. Tenían que decirnos cuándo empiezan y cuándo terminan. Entonces, fíjate que a pesar de las divisiones, cuando se hacen acuerdos se mejora el proceso. Yo creo que esto le sirve al proceso, reduce la incertidumbre, reduce la ansiedad, permite manejar mejor los problemas que vienen. De manera que yo creo que dimos un paso enorme, enorme el día de ayer, la verdad. Lograr desarmar, desmovilizar a las FARC, con la que llevamos 60 años en guerra, 32 gobiernos, 6 presidentes de Colombia llevaban tratando de llegar a este acuerdo con las FARC y no se había podido. De manera que estamos haciendo historia, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, va a ser complejo, va a haber dificultades, y lo que tenemos es que tener los protocolos, la cabeza fría para ir resolviendo los problemas
desafíos
que se presentan.
Sobre todo en estas, de esos puntos que representan algún tipo todavía de inquietud en los ciudadanos. Doctor Bernatti.
Creo, por supuesto, que todos tenemos muchas dudas y creo que, por supuesto, se puede mejorar mucho de lo que quedó. En punto de las zonas de concentración, lo primero que hay que decir es que habrá que ver la adaptación que tengan esas comunidades a la llegada de estas personas, porque lo que parece es que las zonas fueron impuestas, que a los alcaldes se les anunció que allá iba a haber una zona, y tradicionalmente los procesos anteriores demuestran que hay una reticencia no solamente por focos de delincuencia, lo que sea, sino porque sin lugar a dudas esto genera un efecto estigmatizante que lo hemos vivido todos los colombianos con el Caguán. Entonces yo creo que ese punto del acoplamiento de la sociedad civil a la llegada de estas personas es un proceso en el que hay que trabajar. Pero adicionalmente, en segundo lugar, yo sí quisiera que se analizara, y es algo que habrá que mirar, estas zonas de como se quieran llamar, de despejes o de ubicación, como se quiera llamar, mira la conexión entre las diferentes zonas y los focos de criminalidad en punto de narcotráfico y minería ilegal. Si tú miras, no parece que sea una coincidencia y no sabemos cuál fue el criterio para elegir. Sabemos que al momento en que se determinó si eran 10 o 15 o 60 zonas, pareciera que el que terminó imponiéndose fue la comunidad internacional. El gobierno nacional ofrecía 10, las FARC pedían 64, se combinó la
Naciones Unidas planteó 26 máximas
y llegamos
luego
a 23.
Llegamos a 23. Entonces, con 8.
En eso hay un consenso, pero mira qué va a pasar con la minería.
Y para efectos de que los oyentes sepan, recordemos cuáles son las zonas. En La Paz, Cesar, digamos, es una de las zonas. Allí las autoridades pues han reportado presencia guerrillera desde el 2000, a comienzos incluso desde este año ya ha empezado como a haber algún movimiento. Algunos pobladores de la zona le dijeron extraoficialmente hoy a Caracol que el municipio está muy pegado a Valledupar, lo conocemos, y tienen, digamos, como algún temor de bandas criminales, pero es precisamente uno de los desafíos, y por eso también está considerado que esas zonas tengan un kilómetro a la redonda donde haya una protección, son 3 cordones de seguridad. Caldono, Cauca, pues aquí la guerrilla ha hecho presencia, y en Buenos Aires también, y también allí hay otra zona, las bandas criminales allí pues han tratado de tener todo este negocio de minería. Tibú Norte de Santander es otra de las localidades seleccionadas. Nariño en Tumaco, Tumaco en Nariño, exactamente.
Policarpa
también. Y Tumaco, sí. Puerto Asís, exactamente, Putumayo. Putumayo. En Remedios, Ituango y Dabeiba, en Antioquia. Montañita, Caquetá. Cartagena del Chairá, Caquetá. La Macarena, Meta. Mapiripán, Meta. Me falta.
Mesetas, Vista Hermosa.
Vista Hermosa, exactamente, de memoria.
Ah, en Tolima.
Exactamente, San José del Guaviare, este y oeste, que son 2 zonas ahí en el Guaviare. Luego en Guainía, un campamento, por eso les decía que los campamentos son un poco los más alejados, ¿no? En Puerto Colombia, en Arauca hay 2 zonas, Aruquita y Tame. En Guajira, en Fonseca, en Córdoba, en Tierra Alta, y en Chocó, en Río Sucio, en Tolima, en Planadas y en Villarrica, y creo que con eso hemos terminado.
Mario Oicha.
Exactamente. Doctor Bernate, entonces su preocupación es que coincida, digamos,
pues con zonas de narcotráfico.
Con estas zonas.
Y de minería ilegal. Mira,
preciso,
aquí está el Putumayo.
Doctor Bernate, mire, de los 23, de los 23 escogidos, en 10 hay minería ilegal. Los 23 tienen coca, de alguna manera, unos más, otros menos. 9 municipios coinciden las dos variables de riesgo, digamos. Solamente en 6 municipios no hay ninguno, ni coca, ni minería ilegal. En La Paz, Dabeiba, Planadas, Villarrica, Caldón y Corito.
Fíjese que eso que plantea me parece muy interesante, porque uno allí debería preguntarse si eso es positivo o es negativo.
Yo lo que creo es que es inevitable, Diana.
Era
inevitable. Es que las FARC obviamente están donde hay economías ilícitas.
Partiendo de que sea inevitable, eso representaría que en esos lugares dejaría de haber entonces,
claro,
este tipo de delitos.
No entendería que hay una verificación ahí.
No por efectos de la concentración, la verdad. La concentración no es para eso. La concentración no es para erradicar la coca, ni es
no,
para
claro que no,
limitar la minería ilegal.
Tendría un efecto obligatorio.
Lo que sí creo es que, fíjense ustedes que aquí se va a ir encadenando un paso el proceso de paz con el siguiente. Si uno mira los acuerdos, estas zonas de concentración, digamos, van a ser parte de lo que luego serán las zonas de los programas de desarrollo territorial que se acordaron. Y es en esas zonas donde se va a hacer desarrollo territorial, donde a su vez se va a hacer desminado y la erradicación acordada en los próximos 2 años. De manera que, aunque en el corto plazo es un riesgo, porque evidentemente está rodeado de una economía ilícita cuando ya usted no está armado y no la puede defender con las armas, sino que tiene que el Estado ser eficaz protegiendo que esas zonas no se las coja alguien más, en los próximos 2 años van a tener el beneficio de que son los epicentros donde arranca, digamos, el desminado y la erradicación de coca. En ese sentido, por ejemplo, tener a Tumaco hoy, en estos 6 meses, es un riesgo, sobre todo para los que se concentran, que están rodeados de enemigos y competidores armados mientras que ellos están desarmando. Pero en los próximos 2 años, hombre, si usted no es capaz de... Tumaco es el municipio que solo explica el 15% de la coca de Colombia, él solo. Entonces, si usted no se mete ahí, pues en esa boca de ese lobo, a hacer la erradicación de coca, pues realmente no le está pegando al tema.
Pero ahí está el punto de inflexión del proceso. Es decir, si en 2 años se logra llegar a ese paso, sí, el proceso fue un éxito. Pero estamos en manos de unas personas en las que
no puede correr. Doctor Barbosa.
Por eso es que es tan importante entender, digamos, algo que creo que es necesario repetir una y otra vez. Y es que una cosa es firmar el fin del conflicto y otra construir la paz. Construir la paz implica que tenga presencia del Estado en esos territorios. O, como ha dicho Claudia en su libro, aprovecho aquí publicidad política,
publicidad literaria, académica,
en su libro, no, que haya Estado, ciudadanía y mercado en esos territorios, en un círculo virtuoso. Entonces, ese es el reto. Una vez, digamos, las FARC dejen de hacer presencia allí armada y dejen de desafiar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, el reto es que el Estado llene ese vacío, ejerza ese control territorial, logre extirpar la economía criminal y construir estatalidad en esos territorios. Eso es, digamos, lo que se viene, eso es construir la paz, y por eso, digamos, Sergio Jaramillo ha hablado tantas veces de paz territorial. Pero déjeme aprovechar que tengo la palabra para señalar una cosa sobre los acuerdos, porque se han dicho cosas muy interesantes. De hecho, ayer en Hora 20 hubo un panel sumamente interesante y rico, pero hay un tema que yo quiero destacar del acuerdo, y es que este es un acuerdo contra el escepticismo. ¿Cuántas veces, Diana, en este mismo programa muchas personas dijeron, no, es que las FARC no se ha comprometido a entregar las armas porque han usado una frase que era la dejación de las armas, y en torno a esa frase dejación de las armas construyeron un imaginario colectivo?
Éramos como 3 años discutiendo entre dejación y entrega.
Exacto. Ya ayer quedó claro,
dejación quiere decir destrucción.
Es que se las van a entregar, no las van a seguir portando, las armas las van a destruir, y eso va a permitir un poco separar la paja del trigo en la oposición, porque yo creo que muchas personas lo que han sido es escépticas frente al proceso, mientras que hay otros que son claramente críticos y opositores. Pero en la medida en que se den estos hechos reales de que las FARC se van a desmovilizar, van a entregar las armas, que tienen una voluntad real de paz, muchos de esos escépticos van a empezar a apoyar el proceso, y eso me parece fundamental.
Doctor Barbosa.
Sobre lo que estamos discutiendo, uno podría decir lo siguiente. Hay 3, digamos, lo que se rompe el día de ayer son varios mitos. Uno de esos mitos era la idea del caguán, que lo repetíamos porque finalmente había una discusión donde se decía...
Y que es muy interesante porque esa era una de las preguntas que te tenía. O sea, ¿cómo decirle a la gente que no se va a repetir el caguán o el ralito en este sitio, en este tipo de situaciones?
Pues el escenario es absolutamente diametralmente opuesto. Es decir, aquí estamos hablando de unas zonas temporales que cumplen una función además, que es concentrar un grupo de personas para que estas personas
desarmarlos
y que se ingresen a la vida civil, y esto tiene un tiempo.
Seis meses.
Que no es el caguán, es decir, esta idea de...
Caguán era ilimitado.
Ilimitado.
Al principio del proceso, sin ningún compromiso de desarme y desmovilización.
Cualquiera podía entrar y tomarse una foto.
Era una farandulería.
El segundo tema es el tema que planteabas.
En este no puede entrar población.
Pueden entrar civiles.
El segundo tema era el tema de dejación o entrega de armas, que quedó definido y que acaban de explicarlo. Se funden esas armas y creo que ahí hay un mito que también desaparece dentro de todo este escenario. Y el tercero era, para atarlo a lo que discutíamos de las zonas, es el relativo a que estas zonas, pues son, efectivamente hay zonas, son zonas que están afectadas por narcotráfico, por minería, pero aquí seamos realistas, estamos hablando de un país que 500 municipios están afectados directamente
de
esto, por el estudio que planteó Claudio y que planteó también Ariel Ávila y León Valencia.
405, pero ser más.
Entonces, estamos hablando de que se afectan 22 municipios, 12 departamentos, 23 veredas de 33.000 veredas en Colombia. Es decir, sí. Aquí estamos hablando de un escenario y un aspecto que me parece fundamental.
Mire,
y es que
tengo...
los militares estuvieron detrás de esta
situación. Eso me parece importante porque ahora decían que no se conocían los criterios. Según el Ministerio de Defensa, los criterios fueron de la subcomisión técnica bajo la dirección del comandante general Juan Pablo Rodríguez y del comandante estratégico Javier Alberto Flores. ¿Qué criterios utilizaron? Que estuvieran distantes de cascos urbanos o cabeceras, con extensión razonable que garantice la verificabilidad por parte de la ONU, allí distantes de áreas de frontera, que era otro de los puntos, que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, que cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas. Digamos que de allí habría que exceptuar.
Esa es una cosa muy
lo
importante.
De cultivos ilícitos y explotación
minera. Pero mira,
estas son las
demandas.
Si me permite, durarán, como dicen ustedes, el tema de la transición, de que son temporales, de la temporalidad. Y que el desplazamiento de los miembros de las FARC hacia esas zonas veredales transitorias de normalización tiene unos protocolos y unas líneas de tiempo, que también eso incluyó. Y lo que le decía, que las 8 campamentos son cada uno de 200 por 200 metros, es decir, 4 hectáreas en zona rural de los departamentos de Guajira, Antioquia, Chocó, Río Sucio, Chocó, Córdoba, Cauca, Caquetá, Meta y Guaymas.
Y Diana, y yo agregaría una cosa sobre este tema. Los retos de esto, es que los retos de esto están en que usted está en unas zonas en donde el Estado no ha existido. Entonces, llega usted con verificación internacional y tiene que llegar con gobernadores, alcaldes, instituciones locales.
Es la primera vez que el Estado va a estar en esas veredas 6 meses seguidos.
Qué bueno, ¿no?
Entonces, creo que el primer reto es que finalmente van a entender que Colombia tiene una dimensión distinta a la que se ha creído históricamente.
Sí. Yo quería destacar, cuando quería hacerle la aclaración a Diana, que me parece que hay otra cosa. Bueno, la semana pasada estábamos hablando del paro agrario, del paro afro, del paro campesino, y una de las exigencias era que le respetaran sus territorios, y lo lograron, y se hicieron respetar, y no hay zonas de concentración de las FARC en zonas afro y en zonas indígenas, y me parece que esa es una posición respetable y un gran logro de esas comunidades.
Ahora bien, digamos, yo sí quiero rescatar algo que mencionó el profesor Bernate, y es que hay que ver, digamos, cuál va a ser la reacción de las comunidades en esos territorios. Recordemos un episodio que ocurrió en el gobierno de Pastrana, cuando para tratar de avanzar en diálogos con el ELN, se anunció una especie de zona de despeje similar al Caguán en los Montes de María. Y producto en gran parte de la presión paramilitar, digamos, eso se hizo inviable porque sacaron a la comunidad a protestar, etcétera.
Todo el movimiento no al despeje.
Esperemos, aquí va a ser muy importante, digamos.
Sí, ahí quisiera ustedes plantearan un poco cuáles son como las advertencias o las precauciones que ustedes creerían que debería empezar el Estado a hacer ya en esas zonas. Yo, antes de la firma del acuerdo, estamos a 45 días de que la ONU diga tenemos garantizada la verificación en esos territorios.
Ahí lo importante, sí, yo tengo una cosa, perdón, termino. Entonces, ahí, digamos, en relación con la pregunta de Diana, que es muy pertinente, es que claramente una cosa es tener a las FARC en esas zonas en plan de hostilidad, es decir, en plan de ataque, en plan de agresión, en agresión claramente, digamos, hacia los civiles, que han sido las grandes víctimas en esta guerra. El 80% de las personas que han sufrido en la guerra son víctimas civiles. Entonces, entender y transmitir este mensaje de que aquí lo que vamos a tener es unas FARC concentradas, sin desarrollo de actividades militares y de guerra, y que eso va a cambiar sustancialmente la dinámica en los territorios. Y lo otro es algo que es muy importante en cambiar el chip de Colombia hacia adelante, porque una cosa que yo he venido notando es que todo el mundo le parece muy bueno que haya que hacer sacrificios por la paz, pero todo el mundo quiere que lo haga el otro, no yo, ¿no? Entonces todo el mundo quiere decir, sí, hay que hacer sacrificios por la paz, pero no yo, que lo haga otro. Entonces aquí va a ser muy importante empezar a asumir, porque además este modelo de reinserción que ayer se discutió aquí en Hora 20, va a ser distinto a los modelos de reinserción anteriores. No va a ser un modelo individual, más va a ser un modelo de cómo estas tropas se van a reinsertar en la población.
Está para escoger.
La figura de la cedulación es muy interesante. Sí, es decir, claro, van a existir. Van a existir en el marco de un país que...
Sí, porque lo que plantean es que irían allí a esas zonas a hacer el tema.
Pero, Diana, en relación con tu pregunta, yo diría lo siguiente. Es imposible, digamos, arrancar una negociación para poner de acuerdo a los alcaldes de que vamos a hacer esto. Entre otras cosas, porque eso rompería la confidencialidad de la negociación, en fin. Pero yo comparto el punto, digamos, de Juan Fernando, pero también creo que todos tenemos que acompañar solidariamente y con vigilancia eficaz y presencia eficaz. Yo personalmente pienso ir a visitar a los alcaldes y acompañar a las comunidades, no a meterme a la zona. Yo no tengo ningún interés de entrar en esa zona, ni hay autorización para que los civiles entren.
Yo sé que ese debería ser el primer
pero
trabajo.
Pero tenemos que volcarnos
el
todos.
El Estado completo.
Estado a ir a trabajar con esas comunidades, con esos alcaldes, a que les cumplan de verdad, a que las condiciones que anunciaron ayer efectivamente se cumplan. Yo sé, los digo con absoluta claridad, en esas veredas, se los digo, esto no es un chiste, es así. Esas veredas es la primera vez que van a ver 6 meses seguidos la presencia de la fuerza pública y el Estado allá. Entonces tenemos que ir a garantizar que en estos 6 meses el protocolo acordado se cumpla y que después de los 6 meses el Estado no se vaya. Y no solo no se vaya, sino que amplíe su radio de acción al conjunto del municipio para atender de manera sensata todo, primero toda la erradicación. Porque de la erradicación de la coca a las FARC, por lo menos.
Que se integren.
Segundo,
esos territorios,
el tema de minería nacional. Criminal. Y fortalecer el tema de presencia estatal allí, la construcción de carreteras, etcétera. Y en eso yo por lo menos quedo atenta a cómo va a ser el primer plan de inversiones para la paz que presente este gobierno. Ya está aprobado en el acto legislativo para la paz. Tienen que erradicarlo el próximo semestre cuando manden el presupuesto. Hasta ahora nunca le hemos visto al gobierno un plan financiero concreto para ninguna zona en concreta. El acto legislativo para la paz obliga al gobierno a que presente diciendo los municipios, las zonas, las intervenciones y el monto adicional que va a invertir.
Hay que evitar un poco lo que dice Claudia, hay que evitar la recentralización del Estado.
No, es decir, pues en eso llevamos 10 años, te quiero decir.
Ese es el desafío, pero
eso llevamos 10 años,
porque esa idea obliga en este momento al Estado a romper esa dinámica,
hacerse cargo de su territorio.
Cargo es usted.
Ustedes vieron, por favor, este anuncio, qué pena, te meto la cuchara un segundo, pero este anuncio de las FARC ayer diciendo, pedimos que el Estado colombiano, ¿no?, consolide el monopolio de la fuerza y la tributación en esta zona.
No, pues está reconociendo el monopolio de la tributación, que ese sí es...
Que hay que construirlo, claro, y que se lo conceda al Estado.
Esa es la estatalidad, las
es la
armas
estatalidad.
Y la
Entonces,
tributación.
Evitar esa recentralización, y ojo, hay un tema que planteaba acá el profesor Bernate, que es interesante. Tampoco uno puede atribuir solo el fenómeno del narcotráfico a las FARC.
Sí, claro.
Porque eso plantea un debate continental. En ese orden de ideas, casi que todo el continente entonces tendría conflicto armado, porque el narcotráfico es un fenómeno continental. No, yo creo que es necesario trabajar, y una vez cuando existe esa estatalidad en ese lugar, pues obviamente usted va a empezar a poder establecer una política pública clara frente también a otros grupos criminales que se encuentran en esas zonas.
Yo ahí diría lo siguiente, porque el tema son los retos. Entonces, lo primero es que el Estado colombiano, y como decía Diana, me parece que eso es así, desde ya hay que empezar a buscar la forma en que esos grupos de seres humanos que se van a concentrar, ¿qué les vamos a ofrecer? Porque es que esto ha sido, este proceso, hay que decirlo, también es producto de muchos errores y de muchos aprendizajes, y se llegó a este punto. Y si algo nos dejaron los procesos de paz anteriores es que no hay una política estatal de reintegración. Si una persona no tiene una alternativa al narcotráfico, al contrabando o al secuestro, pues va a volver a lo mismo.
Yo leí en los acuerdos de ayer que durante esta primera etapa de los 180 va a haber unos programas de nivelación, incluso educativa, desde primaria y secundaria, unas atenciones en salud y un inicio de actividad para el ejercicio de productividad. Lo que no está claro todavía, pero además todavía falta por determinar, es ese salto ya de la zona de ubicación transitoria a la reintegración definitiva, que claro, es poco, que es parte del debate de lo que hablamos ayer.
¿Sí? Y mira, ahí hay un punto. Estas personas van a estar un lapso de tiempo allí, digámoslo así, encerradas.
Y eso es lo que van a hacer allí.
Ese tiempo que en el que esas personas están encerradas debe o no contarse como pena. Están ya cumpliendo la pena alternativa.
Eso es parte de lo que está por definirse. Bueno, eso, ¿no? Es uno de los 20
era
puntos
uno de los puntos que les eso claro, exacto.
Ese es un punto.
Y ese es uno de los puntos definitivamente que son ya el que falta por saber. Correcto. ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué momento va a funcionar?
¿Crees que sí?
El tribunal, porque ellos están allí en un sitio de concentración, los únicos que pueden salir de allí son los 60 que están escogidos y por cada zona 10 en todo lo que tiene que ver con el área municipal que rodee esa vereda, en la que esté esa vereda. Pero sí está la pregunta de si ese tribunal va a ejercerse después de los 180 días o en los 180 durante días los 180. Para saber si el ejercicio de contar la verdad de arranca ahí o no arranca ahí. Porque adicional a esto, recuerden ustedes que también ese tribunal se va o no ahí, se va a elegir con plebiscito o después de plebiscito. Digamos, esa parte sí todavía está claro. En la
parte de los 20 puntos de los 20 pendientes para el acuerdo
de los
pendientes.
Y es parte, digamos, de los retos que vamos a tener que hacer, porque fíjate que hay un tema de los tiempos. A ver, los acuerdos se van a empezar a implementar legislativamente una vez votemos el plebiscito.
Así es.
Entonces, allí llegará al Congreso un proyecto de acto legislativo para establecer este sistema de justicia transicional. Entonces tiene que pasar por el Congreso un par de meses hasta que se aprueba.
Es posible que los tiempos no den.
Digamos, para cuando se apruebe en el Congreso ya han terminado los 180 días que van a estar las FARC allí y no se van a quedar toda la vida. Entonces, ojo con eso. Luego hay que montar todo el tribunal, establecerlo, pues que implica, digamos, hasta que tengan una sede, digamos, y eso en el Estado colombiano, cualquier cosa que implique hacer una contratación es un drama. Ojalá, digamos, dentro de los...
La experiencia dentro de las, año y medio, dos, para que...
Claro, o sea, digamos, ojalá el gobierno, digamos, incluya dentro de las facultades legislativas una facultad de contratación expedita por parte del gobierno, porque si no, digamos, hacer contratar una sede, un arriendo, va a demorar un año. Entonces eso hay que resolverlo rápido. Entonces los tiempos no dan para decir que ellos se van a quedar guardaditos allá, porque además recuerden que el propósito de esto es que ellos puedan hacer política sin armas. Y para hacer política sin armas, pues tienen que salir después de que no tengan armas a estar en contacto con la sociedad civil, con la gente y exponer sus ideas libremente, y eso implicará pues cierto grado de
movilización. ¿Pueden negarse los alcaldes de estas zonas elegidas a aceptar esos lugares?
Pues pueden protestar, pero legalmente no tienen la facultad. Esa es una facultad presidencial, está plenamente respaldada.
Y
hay que acompañarlos. O sea, si yo fuera alcalde, pues de Tierra Alta, no me parecería simpático,
sí.
¿No? Y seguramente van a protestar, y yo estoy segura que sus federaciones, digamos, de municipios y los gobernadores los van a respaldar, y lo que se va a crear instantáneamente es una mesa de diálogo y concertación y trabajo muy coordinado que hay que acompañar entre el gobierno nacional y esas autoridades.
Y la expectativa de que el desarrollo llegue incluso más rápido.
Claro, y digamos, un alcalde también piensa ¿cómo va a pensar también cualquiera de estos alcaldes? Que es decir, bueno, nunca han venido, hermano, ¿no?
Pero también
a las FARC siempre la ha tenido aquí, al gobierno nacional al que no había tenido aquí. Pues vamos a ver cómo concretamos entonces que de verdad se quede.
Yo siempre he tenido aquí a las FARC delinquiendo, amenazando, atacando lo de Ituango que tú mencionaste ahora, que por fin retiran
esas barreras.
Haciendo política lo que hacen
ya, como ocurrió
en
Ituango. ¿Qué opinan ustedes de eso que pasó hoy?
Pues son
simbólico, una simbología
que es muy importante
y optimismo,
y que tampoco es novedosa. Aquí han habido
de ellos, ¿no?
acercamientos y han habido escenarios, pero esta simbología sin duda ayuda a construir el tejido social y la legitimidad en torno al conflicto. Pero sin duda, y es con lo que empezaba Claudia, pues si estamos frente a un proceso histórico, porque la realidad de Colombia es que se construyó alrededor del río Magdalena, y lo que parece es que ahora sí por fin Colombia va a empezar a ocupar todo su territorio. Si es que a eso estamos dispuestos.
El Estado.
Lo contrario, lo que estamos haciendo es una incubadora de narcotráfico y de minería ilegal.
Por eso es que ahí se van a venir unas grandes discusiones.
Ese es el gran balance de los 9 procesos de paz anteriores. Colombia es un Estado que ha construido, digamos, la Agencia Colombiana de Reintegración. No tiene parangón en el mundo.
Es impresionante.
Es impresionante la eficacia, la experiencia, el conocimiento.
Se
va a fortalecer la capacidad de innovación, de medición de su impacto, de profesionalismo. Colombia ha sido cada vez mejor en desmovilizar grupos armados ilegales. De hecho, estamos cumpliendo el chistecito histórico. Nadie más ha hecho eso en el mundo.
Pero
somos el único país del mundo, perdón, que ha hecho 10 procesos de paz y desmovilización. ¿En qué hemos sido muy malos? Desmovilizamos grupos armados ilegales, pero después no somos capaces de reemplazarlos por ciudadanía, Estado y mercado en el territorio.
Claro.
Ahí siempre hemos fallado. Vamos y nos tomamos la foto y no duramos lo suficiente y no invertimos lo suficiente.
Dejamos
y queremos lograr mucho con pocos centavos. Y queda la ausencia de Estado con la presencia de economías ilícitas es como gasolina en un incendio. Eso siempre termina generando nuevas conflictividades.
De la forma como lo tenemos hoy, que es una de las cosas históricas también, es decir, siempre existían los lunares de un ejército que por dentro torpedeaba y torpedeaba el proceso. Hoy estamos hablando de un ejército que
está organizado,
el comandante de las fuerzas militares y está el comandante de la fuerza conjunta.
Pero además
tomando
recordemos frente a los demás desafíos, Diana, y hay mucha gente que le dice a uno, bueno, pero ¿y las FACRIN? ¿Y las BACRIN? ¿Y qué va a pasar? Yo quiero recordar aquí uno de los efectos positivos inmediatos de este acuerdo. 2 de cada 3 soldados profesionales de Colombia están dedicados a combatir a la guerrilla o a custodiar la infraestructura para que no la huele la guerrilla. Puentes, hidroeléctricas, oleoductos. 2 de cada 3 soldados. Vamos a poderlos liberar para que se dediquen a combatir a las BACRIN, a las FACRIN, al ELN, al que sea. Y por lo menos 1/3 de la policía en lo mismo. Entonces vamos a recuperar una inversión enorme que hemos hecho en profesionalización, ampliación de nuestra fuerza pública, pero que ha estado excesivamente concentrada porque nos tocaba, no tenemos otra opción, esta era la principal amenaza. Ahora estamos logrando salir de esa amenaza por la vía de este acuerdo, entonces la vamos a poder dedicar a otras amenazas de seguridad y de criminalidad que también tenemos que afrontar con eficacia.
Yo quiero preguntarles sobre, hoy hubo consejo gremial frente al el gobierno presentó, ya empiezan a conocerse, digamos, las intervenciones del posconflicto, y una de esas es la propuesta de obras por impuestos. ¿Qué otros compromisos deberían asumir los empresarios y qué piensan de esa propuesta que se dio a conocer en el día de hoy por parte del alto consejero en ese caso?
Yo sí creo que el empresariado colombiano tiene una responsabilidad histórica. En el siguiente sentido, en el sentido de que la reintegración
porque
les compete a ellos.
El sector privado no ha llegado a esos lugares.
No, obviamente, sí, por es eso digo que no hay mercado. Es que sin Estado nunca va a haber mercado formal.
Pero mira que tradicionalmente lo que decimos es sí, que se readapten, pero no en mi empresa, no en mi casa, yo no voy a recibir un reinsertado. No. Entonces, el primer compromiso es el del empresariado. ¿Qué oportunidades le va a ofrecer en el sector productivo a estas personas que se están desmovilizando? ¿Cuál es la política de reinserción y cómo van a contribuir en cada una de estas nuevas zonas? Pero yo quería simplemente...
Pero Francisco, una cosa sobre eso, porque es que está muy bien, digamos, esas intervenciones micro, pero aquí también tenemos que ponernos, digamos, en la cabeza lo macro. Lo macro es que hay que hacer un esfuerzo por mejorar la tributación, y eso implica que cada cual, digamos, asuma su responsabilidad. Si cuando el gobierno lleve el paquete de reforma tributaria, los empresarios van a decir, no, que no nos pongan impuestos a los dividendos, que toda la carga nueva tributaria vaya por IVA, porque es que eso va a afectar la competitividad.
Por eso,
etcétera.
Tema de obras.
Entonces,
por
¿cuál
impuestos?
¿Cuál es el compromiso con la posibilidad de construir
pues la
paz?
De obras, ¿o no?
La de obras,
digamos,
la de dar oportunidades de reinserción, porque es que mi compromiso con la paz como empresario, como contribuyente no puede limitarse a crear una tendencia en Twitter, a mí, ni a ponerme una camiseta ni una pulserita. Esto tiene que ser, los vamos a recibir, los vamos a recibir.
Claro, pero sobre
si no,
todo, pero hay una cosa
pagar
interesante.
Impuestos y hacerlo
aquí
seriamente.
No ha habido intermediario para que el Estado, para que el empresario también vaya allá. Aquí lo que ha habido es que no hay Estado. Entonces, cuando usted encuentre que hay alcalde, que hay gobernador, que hay una interlocución y que hay Estado, usted como empresario
se mete en tu maco. De querido, de buena gente, a llevar una inversión de $1,000,000, lo expropian en un minuto.
Claro, no,
porque,
no hay forma.
Porque no hay quien lo proteja.
Razón
a mí me parece.
Más de 700 municipios de Colombia.
El Estado depende del gobierno y no hay nadie más.
Mira,
una de las cosas acertadas.
De acuerdo.
Una de las cosas acertadas que ha planteado el Ministerio del Posconflicto, que no le ha parado muchas bolas a la gente, pero realmente es de lo. No solamente el tema de presencia estatal, en eso todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Lo que estamos discutiendo es que haya más plata, que tengan más fortaleza, ¿no? Que el gobierno. Entienda que el programa de posconflicto debe ser la gran prioridad de Colombia en estos años. Todavía no hemos logrado que el ministro de Hacienda entienda ese detalle. Pero lo otro que han dicho con claridad es, vamos a crear un paquete de incentivos, no para que los inversionistas inviertan en Bogotá y en Cali, sino para que inviertan con seguridad y protección en Tumaco y en Tierra Alta.
Y no solamente en estas zonas, en todas las zonas.
En todas las zonas de que fueron afectadas por conflicto, que es donde hay
estado,
que generar.
El Estado
es una condición necesaria para el mercado y para la democracia. Sin Estado, no hay quien garantice los derechos de propiedad ni los derechos políticos.
Claro.
Eso está estudiado, está establecido. Sí. Es uno de los grandes axiomas, ver, pues, de la ciencia política.
Tengo
eso
dos tiene personas que son. Que son muy expertas en el tema de partidos políticos y me gustaría revisar los alcaldes de estas zonas. De estas zonas y los gobernadores de estas zonas son de qué filiación.
Por aquí los tengo.
Me gustaría
mirar un poquito allí ese tema. La gente es muy ávida.
Vámonos con Antioquia, Luis Pérez. En gobernación.
Pero las tres, aquí lo voy contando.
Okay.
Ya busco la cuenta para darle crédito al tuitero que lo puso. Las tres municipios, Dabeiba,
Ituango,
Medios. Una es conservadora, las otras son liberales.
Okay.
Son liberales las tres, perdón.
Muy
y
bien.
La gobernación es de Luis
de
Pérez,
Luis
que
Pérez.
Yo no sé qué será.
Ok.
Es político como.
Córdoba. Pasemos a Córdoba.
Un día con una camiseta, otro con otra.
De
Córdoba.
No, Tierra Alta no puso un dato aquí el Twitter.
Gobernador de Córdoba.
Gobernador de Córdoba de la U. Gobernador de Córdoba de la U.
Guajira. Bueno, estamos en.
Independiente. Interinidad por ahora.
Interinidad absoluta.
Por ahora, pero en todo caso, el reemplazo que se ponga temporalmente lo propone Cambio Radical.
Uh-huh. Sí. Muy bien. Pongamos Cambio de esa radical. Manera. Chocó.
Desastre. Pero bueno. En alquiler.
Chocó.
En Chocó, la gobernación es una coalición liberal, verde.
Muy bien. ¿Tolima?
En Tolima está el Partido Conservador. En la gobernación está el Partido Conservador.
Cauca.
Liberal. Uno de los grandes.
¿Está molesto a propósito de lo que planteabas el partido de la
Tolima?
Uf.
Tolima rechazó, según entiendo, creo que Tolima. Colima fue uno, creo que tengo.
Pues esa es una combinación de centro democrático y conservador, luego de por
el Estado. Y Tolima rechaza la concentración hasta el momento. Nariño.
Nariño es nuestro alcalde maravilloso, nuestro gobernador maravilloso, Camilo Romero del Verde, súper comprometido.
Damos
con
por
este
aceptada
proceso.
La zona. Putumayo.
Nuestra maravillosa gobernadora del Verde, Sorrela Roca, estamos muy comprometidos.
Dale,
con ayudar.
Perfecto. Mire usted que representa a los liberales, Caquetá, Londoño.
Estoy aquí dejando que Claudia, porque más yo no creo que esté, digamos,
Caquetá.
Que sea.
No, pero sí vale la pena mirar el ejercicio un poco.
No,
porque
no se tuvo en cuenta el criterio político, pero
también.
Ahora es importante.
Ahora es importante determinarlos, Caquetá,
no,
vamos por lo menos
Caquetá.
En gobernaciones.
Y sobre todo.
Meta es gobernadora liberal, Marcela Maya, una extraordinaria gobernadora muy comprometida con
el proceso. Y las dos, y las alcaldías de estos sitios son de mujeres también en el Meta. A ver qué.
Una es de. ¿Está San Vicente del Caguano? No, está ese.
Mire, está en Meta, Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vista Hermosa y hay dos campamentos.
Bueno, venga, le cuento. Según este mapa, muy querido este tuitero.
¿Ya lo encontraste?
La Macarena es conservadora.
Uh-huh.
Meseta es del Verde, así que ahí estaremos muy comprometidos. Y Vista Hermosa es de Maíz, que tiene un total compromiso también con este proceso de paz, ayudaremos.
Muy bien. Caquetá, ¿tiene alguna información?
Caquetá, le cuento, está Cartagena del Chairá, que según este mapa es de la ASI, partido que por lo menos a nivel de Congreso apoya. La Montañita, conservadora,
Sí.
Según esto. Y hay otro municipio ahí, ¿cuál será?
Alcalde de San Vicente no está...
El alcalde de San Vicente no está incluido, es del Centro Democrático, pero no está incluido en las zonas. Ahora está rodeado, ¿no?
Sí.
Todo el anillo alrededor de San Vicente.
Y allí va a haber un, ahí va a haber un campamento.
Va a haber campamento, sí.
Muy bien, nos falta Guaviare.
Guaviare, creo que es liberal.
Guainía.
Guainía es de Cambio Radical, si mal no entiendo.
¿Arauca? El gobernador.
En Arauca hay un magnífico gobernador de coalición, liberales, verdes, Alvarado, extraordinario.
Norte
gobernador.
De Santander. Zona complicada.
Norte Santander, si entra y escoja, pues ni el gobernador da para nada, ni el alcalde es
muy... ¿Y César?
Y César es La Paz, que es una alcaldía conservadora según este mapa.
Y el gobernador, bueno,
el gobernador de la U. De todas maneras, a confirmar muy bien todo esto, porque igual vale la pena mirar cómo es la distribución.
Cómo van a ser las alianzas y las resistencias.
Carlos Obregón, que es el experto en esta distribución partidista desde las lejanías, nos puede ayudar con este tema. ¿Les parece?
Sí, claro.
Entonces, el compromiso empresarial, que es con lo que cerramos esta primera parte del debate, ya regresamos. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya volvemos. Esto es Hora 20.